migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos. Retomando este interesantísimo diálogo que recién comenzamos con la colega y compañera Chiara Olivieri, y me parece que, bueno, es un tema apasionante, por supuesto, como todos los que hemos tratado acá en diálogos, pero quizá es aún más interesante justamente por la distancia, por lo exótico que nos puede parecer hablar de un pueblo tan lejano como el pueblo uigur, en una región tan lejana, física, cultural y geográficamente como puede ser China, la zona del continente asiático. Sin embargo, Chiara, a mí ha habido varios elementos que según nos los ibas compartiendo, me han acercado mucho nuevamente a lo que pasa en otras regiones del planeta y por tomar la que nos queda más a la mano, en este caso más a los pies, de nuestra propia región centroamericana. Y tiene que ver con lo siguiente. Bueno, se me afloran dos cuestiones muy interesantes. Voy a empezar con la primera, y tiene que ver justamente con en este ánimo de aproximar a través de nuestros diálogos, a través de nuestros respectivos lugares de interés, problemáticas y dinámicas que son comunes, se me hacía muy interesante y me gustaría que profundizáramos en esta argumentación, justamente también como ese carácter fronterizo del pueblo uigur respecto de su poder colonial o poder hegemónico, en este caso de China, ¿no? El país del cual, seguramente más involuntariamente que voluntariamente, forma parte. El argumento es justamente cómo estos pueblos o estas identidades, estas culturas, aparentemente tan disímiles con respecto al Estado-nación que se los apropia o que reclama, digamos, la soberanía sobre los mismos, tiene también como este carácter geoestratégico, es decir, acá hay como un ámbito territorial, es decir, el énfasis por controlar un territorio fronterizo que es estratégico respecto a los otros pueblos que están más allá de la frontera, es decir, como este carácter liminal y digamos, casi exterior al propio pueblo chino, pero que forma como esa barrera, ese muro respecto al resto de países que lo rodean. Y también como es esa especie de ruptura cultural, ¿no? En el caso del pueblo uigur, pues nos comentas que es un pueblo, digamos, de creencias o de religión musulmana, que seguramente, me imagino, ha de ser minoritaria dentro del conjunto de la población o del territorio chino, seguramente hiperdiversa también, ¿no? Tenemos la idea de una China y de un proyecto político, ideológico, homogeneizador, que da como coherencia a esa idea de gran territorio, pero seguramente hay una amplísima diversidad de identidades, de culturas, de lenguas, de orígenes. Pero me interesa como resaltar justamente esa especificidad del pueblo uigur, ¿no? Con respecto a ese país que se lo apropia. Y la reflexión, digamos, o el acercamiento epistémico, el reflexivo, tiene que ver justamente con el carácter también ampliamente diferenciado que ocupan otros pueblos originarios respecto a estados-nación modernos en el ámbito centro-mesoamericano. En particular, bueno, por el lugar que ocupo actualmente y en el que me ocupo, tiene que ver justamente con el pueblo maya en México, ¿no? Situado también en las zonas fronterizas del sur del país, con evidentes lazos y continuidades con el mismo pueblo maya al otro lado de la frontera, del lado guatemalteco. Es decir, estamos hablando de un pueblo binacional, transfronterizo, cuyas fronteras históricas no tienen que ver nada con las fronteras modernas, nacionales, de los estados que reclaman su soberanía sobre ellos. Y también justamente como en este carácter territorial fronterizo se mezcla ese, digamos, doble interés, estadocéntrico, uno por controlar territorios fronterizos y otro por el aprovechamiento de los recursos naturales, materiales, culturales, simbólicos que esos mismos territorios fronterizos poseen. Al mismo tiempo, ese carácter, de alguna forma, rebelde o indómito de esos territorios fronterizos, donde por lógica, el poder de los estados es más difícil que se exprese y hace que estos territorios sean justamente espacios de conflicto porque no termina de haber un control, un sometimiento, y al mismo tiempo hay una reivindicación de esa independencia, de esa autonomía, de eso que los hace diferentes, ¿no? En el caso, digo, me gustaría como en esta reflexión que yo estoy compartiendo, tener como la retroalimentación del caso uigur. Y hay que considerar, por ejemplo, pues que el pueblo maya es mucho más antiguo, por supuesto, que los estados-nación modernos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Y digamos que sus fronteras no tienen nada que ver tampoco, ¿no? Con ese reparto colonial o poscolonial que define las fronteras de los estados-nación modernos. No sé qué ocurre con el pueblo uigur, no sé si es solo un pueblo que está contenido, digamos, homogeneizado dentro de las fronteras de China, o si justamente se expande a través de otros territorios, otros estados-nación circundantes, y cómo es justamente ese carácter transfronterizo de la nación uigur. Te paso la palabra, querida Kiara.
Pues Sergio, has hecho una fotografía muy buena de la situación que acontece ahora mismo y que lleva aconteciendo varias décadas en el territorio de la región autónoma uigur de Xinjiang. Y en general has lanzado una serie de estímulos muy interesantes acerca de la heterogeneidad, ¿no?, de China. Una de las cuestiones con la que normalmente empiezo, ¿no?, incluso en las clases con las y los estudiantes a hablar de China, intentando romper precisamente esa imagen estereotipada que todas y todos tenemos. Y la tenemos pues prácticamente desde siempre, ¿no?, porque nos viene de los cuentos, de este orientalismo, de este sentimiento exótico, ¿no?, que acompaña un poco todo lo que viene de China, y la imaginamos precisamente como una sociedad milenaria, el gigante asiático y una serie de denominaciones, ¿no? Cuando realmente, si nos acercamos a China, nos damos cuenta de la enorme heterogeneidad que tiene en todos sus aspectos, ¿no? Respecto de la población en sí, pues la Constitución china reconoce oficialmente 56 nacionalidades que componen al pueblo chino. Y esas solo son las oficiales, digamos, las que el Estado reconoce, ¿no? Y de estas 56, una, que es la nacionalidad mayoritaria, la nacionalidad Han, ocupa el 91-92% de la población. Estamos hablando de 1.600 millones de personas, por lo tanto el 91-92% es un enorme número de habitantes. Dentro de la otra 55 nacionalidades, 10 están reconocidas también dentro de la Constitución como nacionalidades mayoritariamente musulmanas. Y de estas 10, la uigur es la segunda por cantidad de habitantes, ¿no? Y la primera es una nacionalidad que se llama la Hui, que tiene una historia dentro de China que abarca muchísimos siglos. Se estima que empezaron, digamos, a asentarse poblaciones musulmanas en China en el siglo VII, por lo tanto, muy poquito después de la fundación del Islam como religión. Y por lo tanto son. Se encuentran estas personas esparcidas por todo el territorio de China y con unas características muy sinizadas, ¿no? En muchísimos aspectos. Sin embargo, el pueblo uigur no, el pueblo uigur es un pueblo que ha sido conquistado por China. Un pueblo túrquico, de origen turco-altaico, igual un pueblo estepario, igual que muchísimos otros pueblos de Asia Central, con lo que comparten prácticamente todas las características étnicas, lingüísticas, religiosas, obviamente, culturales, etcétera, y que sin embargo en una lucha que se formó en un momento determinado entre China y Rusia por la apropiación de los territorios, ambas en momentos imperiales, además de imperialistas, la conformación de mapas por parte de una u otra entidad hizo que, alternativamente, este territorio perteneciese bien a China, bien a Rusia, sin que realmente este territorio se percatase del imperio del que formaba parte, ¿no? Porque en el momento en el que las fronteras no están establecidas, pues el Estado te puede decir que tú perteneces a él, pero si tú te autogestionas tu vida de la forma tradicional junto con otras personas pertenecientes a lo que tú consideras tu pueblo, pues evidentemente que alguien haya dibujado un mapa no influye de forma real en tu vida. Cuando estos mapas se conviertan en frontera y cuando estos territorios se convierten en estados-naciones, evidentemente la situación cambia. El pueblo uigur retroalimenta de esta necesidad de nacionalismo uigur precisamente frente a la invasión de la potencia extranjera que ataca su territorio, que quiere incluirlo en sus fronteras y que por lo tanto quiere, digamos, blanquear esta identidad y asumirla como suya, ¿no? Entonces, realmente a nivel poblacional, la diferencia entre muchas de las que ahora mismo en China se consideran nacionalidades minoritarias, como por ejemplo la uzbeja, la kazaja y la uigur, son relativamente menores. Y sin embargo, sí se forma una conciencia nacional en el momento en el que hay un Estado que defender, en el momento en el que una comunidad se ve atacada por un Estado-nación y por lo tanto necesita o considera hacerle frente utilizando las mismas armas nacionalistas, ¿no?
Bueno, Kiara, la verdad que tras este diálogo, esta conversación y tu última intervención, se me han desatado para bien cuestiones, reflexiones que son muy interesantes, sin duda, por mi desconocimiento y podríamos decir el desconocimiento general acerca de la cuestión uigur y de la propia cuestión china, por llamarlo así, y que tienen que ver con esa conformación histórica mediada por conflictos geoestratégicos, hegemónicos, que, digamos, se cristalizan en estas naciones o identidades, podríamos decir, minoritarias, por no ser hegemónicas, que están en conflicto y disputa permanente, ¿no? Y bueno, salvando todas las diferencias, por supuesto, interesa aproximar esa cuestión uigur con otras cuestiones vinculadas a pueblos originarios en el continente americano, ¿no? Estoy pensando en los pueblos mayas de la península de Yucatán, pero también la cuestión de los mapuches en el norte de Chile, u otros pueblos que se han visto, digamos, inmersos en esas pugnas hegemónicas y que tratan de alguna forma de mantener sus territorios, sus fronteras y sus identidades. Entonces, bueno, tengo como varias preguntas que me gustaría compartirte, no en el ánimo de que las vayas abordando una a una, sino quizás seguramente tú encuentres el hilo conductor que las articule y en base a tu propio relato, tu propia palabra, tus propios conocimientos, nos puedas dar algunos aportes al respecto. Una sería justamente que nos contaras cuáles pueden ser algunas de las características principales, económicas, sociales o políticas, del territorio-nación uigur, ¿no? Cómo está articulado el territorio, las características sociopolíticas e identitarias de ese territorio dentro de la gran nación o de las grandes naciones que conforman China actualmente, ¿verdad? Y relacionado con esto, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, los planes o los intereses que tiene China al respecto de este territorio y que seguramente definen las características del conflicto, de la idiosincrasia, de los retos de este territorio-nación? También preguntarte, me parece interesante saber, bueno, por supuesto esto lo vincula con los procesos de migración, pero no solo, si hay uigures, población de origen uigur fuera de las fronteras de China. Y con esto me refiero no solo a que haya poblaciones que están, digamos, migrantes, como en el exilio o en la diáspora, por llamarlo así, sino también si hay continuidades en cuanto a la población uigur que está dentro de las fronteras de China con otras poblaciones que puedan estar en países limítrofes, digamos, atrapadas o repartidas entre dos países, ¿no? Entre las fronteras actuales de dos países. La última es una cuestión que me parecía muy interesante también. Mencionabas cómo las distintas potencias, China o Rusia, han utilizado los mapas para repartirse, incluso sin que el pueblo uigur lo supiera, la soberanía sobre este territorio-nación. Entonces, preguntarte si existen o si tú has identificado o si quizá están incluso en construcción mapas uigures contrahegemónicos en el punto desde el sentido de que sean representaciones alternativas del territorio uigur, de las fronteras de este pueblo con respecto a los relatos hegemónicos que han tratado de apropiárselo, ¿no? ¿Cuál sería, si es que existe, el relato uigur de su historia o de su identidad? Bueno, son algunas cuestiones sumamente interesantes, por lo menos desde mi punto de vista, que nos permitirían tener una panorámica un poco más amplia de la coyuntura y de la estructura que define el territorio y también a las poblaciones que habitan este territorio.
Pues sí, Sergio, la verdad es que las cuestiones que planteas son extremadamente interesantes y realmente darían para 7, 8, 9 diálogos más y estoy ansiosa de poder seguir dialogando, ¿no? Voy a intentar brevemente hilar un poco todas las preguntas o las cuestiones, ¿no?, que lanzas. Para luego, pues si quieres, vamos incidiendo, ¿no?, en alguna en especial modo. Desde el punto de vista administrativo, cultural, identitario, político, etc., el territorio que representa la región autónoma uigur de Xinjiang Se controla evidentemente desde el centro, desde Beijing, a través también de una serie de sede gubernamental o de organismos gubernamentales destacados del centro y que por lo tanto se encuentran ahí en la región y que controlan no solo las cuestiones políticas del territorio, sino evidentemente las cuestiones económicas y por lo tanto incluso de clases sociales, ¿no? Y por lo tanto también de convivencia y de gestión de la población. Por ejemplo, una de las de estas organizaciones, ¿no? De esta herramienta puesta en marcha desde Beijing, son los cuerpos de producción. Estos cuerpos de producción se pueden describir como una especie de colonias militares que se establecen desde Beijing en el territorio. Están gestionados, obviamente, por población Han, por población, digamos, de la China mayoritaria, y no solo se ocupan de la gestión digamos, política del territorio, sino que también administran granjas, terrenos y el sector económico. La población uigur tradicionalmente era una población nómada de pastores, ¿no? Que se movía alrededor de oasis, porque como creo que he dicho, el territorio de la región tiene amplísimas zonas de desierto, de altiplanicie, de montañas, de estepa. Y estos oasis que representaban, digamos, la fuente de vida, ¿no? Como en la mayor parte de las poblaciones oasianas o desérticas. Y tenían estos asentamientos e iban moviéndose, subiendo y bajando de las montañas, dependiendo de la estación del año, ¿no? Como cualquier población de Transhumancia. En el momento en el que se establecen las ciudades por parte de la ocupación, ¿no? Por parte de del Estado-nación chino, evidentemente el sector económico también cambia. Cambia porque el agua, un recurso fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, se utiliza de una forma más impactante por parte de la sociedad industrial que se está creando, por parte de esta narrativa, ¿no? De la modernidad capitalista que son comunes a muchísimas naciones, muchísimas regiones del mundo, no son obviamente propias, exclusivas de este caso. Y que sin embargo sí también se adaptan a la cuestión uigur porque el Estado, con el pretexto de modernizar, de industrializar y por lo tanto de sacar de este Estado primitivo a la población uigur, cambia por completo la regla del juego, cambia la forma de manejo, cambia la forma de vida. Y por lo tanto parte de esta población tiene obligatoriamente que adaptarse a un Estado, a un modo de vida ciudadano, urbano, industrial, del que, por otro lado, es excluido por su condición de, entre comillas, no chino al 100%, ¿no? Y esto conecta muchísimo con lo que preguntabas de los mapas. La historia y la identidad del pueblo uigur no se construye a través de mapas, sino que se construye a través de caminos que llevan a santuarios. Estos santuarios que surgen, o en la mayor parte de los casos ya surgían, en los desiertos y cerca de los oasis, a través de relatos relacionados con la geografía, con la vida, con las obras de algún personaje espiritual, religioso, santo, iba marcando los pasos de este pueblo nómada, iba marcando el camino que recorría este pueblo nómada y a través de este camino construía su historia y su identidad. Por lo tanto, es una cuestión extremadamente fascinante que trata un investigador que se llama Ryan Tham y es maravilloso y es realmente, realmente fascinante cómo el pueblo uigur construye su propia identidad y su propia historia a través de estos caminos, ¿no? Y muchos de estos santuarios están siendo destruidos, derribados por el gobierno chino, por el gobierno de la región dependiente de Beijing, para dar paso a la construcción, pues, de todo tipo de infraestructuras que, según ellos, sirven para modernizar la región y, por lo tanto, dar un mayor o mejor estado de vida a la población autóctona, ¿no? Y, evidentemente, los recursos presentes en esta región, que son sobre todo gas, petróleo, digamos, recursos naturales que son fundamentales para el desarrollo económico y para el desarrollo industrial de China, son lo que hace que China no puede de ninguna manera soltar la rienda de este territorio, lo mismo que pasaba y que sigue pasando con el Tíbet. Y el Tíbet ha tenido una enorme importancia mediática, sobre todo hace unos años, y sobre todo gracias, entre muchas comillas, a la intervención de los Estados Unidos de América, ¿no? Que han visto en el Tíbet como el pueblo momentáneo que había que salvar o que había que salvar momentáneamente, ¿no? Porque los Estados Unidos buscan de vez en cuando un pueblo al que hay que rescatar, al que hay que salvar, al que hay que democratizar, etcétera, etcétera, y todas estas narrativas, ¿no? Que nos vienen de los Estados Unidos y de Hollywood, ¿no? Y ahora mismo este pueblo es el pueblo uigur. Y es el pueblo uigur a pesar de que hace 15 o 20 años los Estados Unidos encarcelaban a personas uigures acusándolas injustamente de ciertos crímenes y de que la administración Bush no dejase luego entrar a estos presos liberados, ¿no? De Guantánamo o de otras prisiones. Por lo tanto, para volver un poco al hilo que estábamos siguiendo, el territorio China no lo puede soltar porque es rico en recursos naturales y porque tiene una posición geoestratégica fundamental. Hace frontera con 12 países. 12 países, a punto, por lo tanto, que se han construido de forma un poco artificial, ¿no? Como todos, realmente. Pero en este caso, que se han construido con estos mapas chinos y rusos y que han constituido posteriormente la República Soviética y luego la República Independiente tras la caída, ¿no? Por lo tanto, la frontera han dividido pueblos. Sí hay personas uigures al otro lado de la frontera. Y sí hay personas kazajas, por ejemplo, en este lado, en nuestro, entre comillas, lado de la frontera.
Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.